Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy habló uno de los capitanes de la Unión Deportiva Las Palmas antes de lo que fue el entrenamiento, que además se llevó a cabo en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco para seguir planificando el encuentro del próximo viernes. Está ahí a la vuelta de la esquina. Estamos a martes, solo queda miércoles, jueves y ya el viernes a las 8 de la noche el balón cobra vida en el estadio de Gran Canaria. 4 finales le quedan a la Unión Deportiva Las Palmas. 2 en casa, el Mirandés y el Oviedo, y 2 a domicilio. Tiene que visitar al Alcorcón en Santo Domingo y al Sporting en Asturias. 4 partidos, 4 finales, 4 encuentros de no se puede fallar. Y después habrá que ver lo que ocurre con el Oviedo, que sea rival de la Unión Deportiva en la penúltima jornada, con la Ponferradina, que actualmente está por encima también de la Unión Deportiva Las Palmas en la tabla clasificatoria. Pero estamos de acuerdo con lo que dice el técnico García Pimienta, con lo que señala prácticamente toda la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas, que no hay que mirar más allá del partido del viernes. Pase lo que ocurra en el encuentro del Oviedo, la Ponferradina, después habrá que pensar en el partido frente al Alcorcón, porque de que falle la Unión Deportiva Las Palmas lo va a tener prácticamente imposible, quitando además el prácticamente, de poder meterse entre los 6 primeros clasificados de la segunda división, y si no, que se lo digan, por ejemplo, ayer al Valladolid, con lo ocurrido frente a la Real Sociedad B en el estadio José Zorrilla. Hoy habló uno de los capitanes de la Unión Deportiva, el central gran canario Eric Curbelo. Tiene claro que el equipo lleva 7 jornadas sin perder, que no lo ha dado para estar en promoción, pero está convencido que el equipo jugará la fase de ascenso a la primera división.
Bueno, llevamos 7 partidos sin perder. Yo creo que el equipo está en un momento muy bueno, está con mucha confianza, y yo creo que lo que queda, vamos a ir para arriba y vamos a estar apretando a la zona alta, y yo creo que nos vamos a meter. Y sí, por supuesto que me veo de amarillo. La verdad que está bastante avanzado todo, y bueno, esperemos que dentro de poco ya sea oficial.
Y también hablaremos en la jornada de hoy de balonmano, porque ya están a la venta las localidades para lo que va a ser el partido de ida de la final de la IHF European Cup, que va a jugar el Rocasa Gran Canaria en el pabellón Rita Hernández el domingo a partir de la 1 de la tarde frente al Málaga. Partido de ida. Después habrá que jugar en la Costa del Sol el encuentro de vuelta para saber quién gana la competición europea. Final española. Rocasa Gran Canaria, Costa del Sol Málaga, con las entradas ya a la venta y con el partido que está ahí el próximo domingo a partir de la 1 de la tarde. Después hablaremos de los precios, dónde adquirir la localidad, porque entre más mejor, lógicamente, para apoyar al conjunto de Robert Cuesta. Y no se olviden que queremos que hagan la radio con nosotros, y que es muy sencillo. Nos envían un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp al 610-10-8005. Apunten 610-10-8005 para conocer la última hora de la Unión Deportiva, lo que opinan si va a jugar fase de ascenso, el Gran Canaria si se mete o no en los playoffs, lo que puede suceder el próximo domingo con el Rocasa Gran Canaria. En definitiva, al 610-10-8005, y de esa forma conocemos su opinión y hacemos la radio todos juntos. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, la 2 y 3 de la tarde. Vamos que nos vamos. Arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Por cierto, que ya conocemos también cuándo se va a jugar el partido entre el Alcorcón y la Unión Deportiva Las Palmas en Santo Domingo. Será el domingo 15 de mayo a partir de la 1 de la tarde, hora canaria. Horario ya confirmado, horario oficial de la antepenúltima jornada de liga, del penúltimo desplazamiento de la Unión Deportiva Las Palmas en esta temporada, o de otro partido, de otra final que va a tener el conjunto gran canario. Alcorcón, Unión Deportiva, domingo 15 de mayo, 1 de la tarde, hora canaria en Santo Domingo. Que lo primero es lo primero, y es el partido el próximo viernes. Estamos a martes, miércoles, jueves, y no queda nada, algo más de 72 horas para que arranque el partido, que va a comenzar a las 8 de la noche, pero como siempre, antes, en la previa, el antes, durante y después, se lo vamos a contar en directo. ¿Dónde? Claro que sí, aquí en COPE más Gran Canaria.
Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Mirandés en el partido de la jornada 39 de la temporada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López de Rodrigo, Ferretería Buen Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este viernes hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Mirandés. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. Vívelo con nosotros.
Jornada 39ª del calendario, que será el próximo viernes. Además, la Unión Deportiva alza el telón a lo que va a ser esta jornada, porque solo se va a jugar ese partido el viernes 6 de mayo. Unión Deportiva Mirandés a las 8 de la noche. Ya para el sábado tenemos partidos interesantes, sobre todo importantes, donde la Unión Deportiva tiene que poner el foco y la lupa, aunque antes debe ganar al Mirandés. Por ejemplo, se va a jugar el Málaga Oviedo a partir de las 5:15 de la tarde, o a las 8 de la noche se va a jugar el Ponferradina frente al Burgos. Hay quien dice que también habría que mirar los partidos del Girona del Club Deportivo Tenerife, pero ya para eso habrá que esperar al lunes, porque se enfrentan en Montilivi y Girona-Tenerife a partir de las 8 de la noche. El resto de la jornada que tenemos para el sábado, al margen del partido de la Unión Deportiva del viernes, el Mirandés, o el Oviedo y la Ponferradina del sábado, que también se va a jugar el Huesca Sporting, el Fuenlabrada Real Sociedad B, Almería Amorebieta, el Cartagena frente al Club Deportivo Leganés, el Eibar contra el Real Valladolid, Real Zaragoza contra el Alcorcón y el Ibiza frente al Lugo. Evidentemente con objetivos diferentes, uno por arriba, otros por abajo, otros para acabar lo mejor posible la temporada, pero lo que respecta a la Unión Deportiva Las Palmas para el sábado, en dos horarios, aparte de su partido frente al Mirandés, el encuentro que va a jugar el Real Oviedo, además en la Rosaleda frente al equipo de Pablo Guede a partir de las 5:15 de la tarde, y el partido que a las 8 de la noche se va a jugar en el Toralín entre la Ponferradina y el Burgos. Habrá que estar muy pendientes, aunque como dice Eric Curbelo y prácticamente toda la plantilla, y también ha señalado el técnico García Pimienta, lo primero es pensar en el propio partido, en el encuentro frente al Mirandés del próximo viernes. No vale con sacar la calculadora o hacer cábalas en torno a lo que puede suceder o podría ocurrir con uno y con otro si uno finalmente no consigue la victoria. Vamos a escuchar a uno de los capitanes de la Unión Deportiva, a Eric Curbelo, analizando el partido del viernes y la última hora de la Unión Deportiva.
Yo ellos no sé, la verdad, pero yo lo que sí tengo una sensación de que allí nos pintaron la cara. Ha sido uno de los pocos equipos que nos ha dado un golpe en toda la cara, y yo creo que eso se tiene que ver el viernes. Tenemos que arrollarlos, tenemos que ganar y tenemos que zanjar cuanto antes el partido. Está claro que los de arriba alguno tendrá que pinchar. Hay enfrentamientos directos, nosotros tenemos que ganar todo y es difícil que todo el mundo gane. Entonces, bueno, nosotros contamos con ganar todos los partidos, con hacerlo bien y meternos en los 6 puestos. Y claro, por supuesto, el míster nos ha enseñado mucho, nos enseña movimientos que quizás pues no se trabajan tanto, y yo creo que eso para el futbolista es fundamental a la hora de mejorar.
Pues lo tiene claro Eric Curbelo, después lo seguiremos escuchando. Uno de los capitanes de la Unión Deportiva Las Palmas, que tomó la palabra en la jornada de hoy, hablando que está convencido que el equipo va a estar entre los 6 primeros clasificados al término de la temporada actual. Ojalá. No lo tiene sencillo, no depende de sí mismo, está mejor el Oviedo o la Ponferradina, pero quedan 4 partidos, 4 finales, donde la Unión Deportiva tiene un margen de error mínimo, bueno, prácticamente nulo si quiere alcanzar esa posibilidad. Después habrá que luchar para conseguirla, pero para estar en esa posibilidad de poder estar entre los 6 primeros para pugnar por el ascenso, deberá ganar las 4 jornadas que restan de competición. Mirandés, Alcorcón, Oviedo y frente al Sporting de Gijón. 2:08 de la tarde. Analizamos la última hora de la Unión Deportiva. Redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. Saludos cordiales. Muy buenas. Juanfra, ¿qué tal?
De nada vale, Paco, sacar la calculadora, hacer cábalas, hacer números, pensar lo que puede suceder si uno no hace los deberes y no gana, por ejemplo, los viernes a Mirandés, ¿no?
La verdad que se lo digan a Pacheta y al Real Valladolid. Correcto. Que ayer vio cómo su calculadora saltaba por los aires. La verdad que nos pagan para opinar, nos pagan para informar, nos pagan para completar horas de radio y páginas de periódico, pero al final habla la competición, y la verdad que ya resulta hasta grotesco, ¿no? Seguir haciendo de futurólogo, haciendo de rapel. Lo que sí detecto es que el partido, tanto de viernes como Alcorcón, por el deportivo no es que sean capitales, sino que son fundamentales, es su corazón, es el latido que debe resistir hasta el último segundo, pero siéndote honesto, yo lo veo cada vez más complicado. Estoy muy sorprendido con el fútbol y el ritmo competitivo del Real Oviedo. El Girona falló 2 penaltis y sufrió un exceso hasta un dignísimo Alcorcón, y el Tenerife es que lleva 10 meses con un fútbol raquítico pero efectivo, o sea que la tabla no miente. Ahora mismo el gran perjudicado, resulta curioso, es el Valladolid, que tiene que ir a Purúa y se le complica de manera dramática el ascenso directo. en esta lucha de intereses, en esta lucha por desfalcar, por arrastrar, por eliminar a candidatos, merece una Ponferradina que al nivel del Oviedo me está sorprendiendo también de una manera brutal. O sea que 4 partidos, 12 puntos, algo más que 4 finales para evitar, como dice Curbelo, un fracaso con mayúsculas. O sea que un final apasionante, de la segunda más democrática que yo recuerdo, pero a la vez la más mediocre. Detecto menos nivel que otros años, pero que le den al nivel porque tiene una emoción impresionante y la verdad que no recuerdo un final tan apasionante que hasta a Morevieta e incluso la Real B ya amenazan a Málaga Sporting.
Pues sí, totalmente de acuerdo. ¿Estás conforme con lo que se habla en torno a la Unión Deportiva Las Palmas? Es decir, que si no se mete en promoción, si no juega por lo menos esa posibilidad de estar en primera, ¿es un fracaso?
Para mí sí. Para mí no meterte dentro de los 6 primeros, sobre todo por el nivel de plantilla que tiene. Nivel de plantilla o nivel de 11. No fondo de armario, sino calidad, categoría, historia, presupuesto. Alguno dirá, sí, pero el tope salarial es el 7º-8º. Bueno, el tope salarial se incluye un apartado importante para abonar restricciones, pero teniendo a Jonathan Viera, si todos llegamos al acuerdo, la decisión de que es el nuevo jugador de la categoría, tienes a Viera, tienes a GC, tienes a Pejiño, otra cosa es que se haya lesionado, tienes a Nuque, tienes a Navas, yo considero que no considero que la Ponferradina o el Oviedo tengan más equipo que el Deportivo Las Palmas. En cuanto a nombre, voy a hacer análisis de barra de bar, luego otra cosa es la competición. Sí ha sido crucial y fundamental la falta de un 9, la falta del el elemento de un diferencial ha sido el 9. Lo compensas con la sociedad GC Viera, que te dan 21 goles. Pero los números de Stuani, de Bastón, de Weisman y de Stoikov son los que finalmente definen, colocan y etiquetan a un equipo campeón con capacidad de ascender y otro que no. Y ahí está la gran diferencia. Es decir, la Deportiva no ha tenido ese 9, pero en líneas generales no considero no solo un fracaso, porque insisto, no creo que tenga peor equipo. Incluiría, creo que el Tenerife tiene más nombre, pero en cuanto a 11, si tú le has ganado 2 veces al Cartagena, le has ganado 2 veces a la Ponferradina y le has ganado 2 veces al Tenerife, yo creo que debes estar ahí. No perdiste nunca con el Almería, pasaste los dos, ganaste en Valladolid, has dado la talla con los grandes, te ha faltado hacer los deberes con los de abajo, pero sí considero un fracaso, que es lo que la pieza que me falta en el debate, que desde que bajaste de segunda de primera división, desde el deceso con Paco Gémez, llevas 4 temporadas consecutivas, 4 ciclos competitivos, 4 ediciones ligueras y nunca se entró en playoff. Eso sí es el fracaso y que lo invitaría a un análisis mucho más profundo.
Viendo la clasificación, Eibar, Almería, Valladolid, Tenerife y Girona, parece prácticamente que tienen el hueco asegurado, falta situarlo en el puzzle, quienes van a ascender y quienes van a jugar la promoción. La única plaza que parece que todavía queda pendiente es la del Oviedo, que puede entrar por Ferredín, Unión Deportiva Las Palmas. La única es la sexta, ¿no?
Bueno, de diferentes círculos se está intentando colocar o insinuar que pueden desinflarse Girona Tenerife, pero no lo creo. Estoy más contigo. Es decir, yo creo que la pieza que me falta es la sexta, el sexto inquilino, le tocaría con lidiar encima con el Valladolid. Pero es que me parece que ya tiene nombre y dueño, y es el Oviedo. No es por ser pesimista, porque son 4 partidos, nos esperan pues 3 semanas apasionantes. Pero no termino de ver yo un Oviedo que pinche, ¿no? Hombre, ahora viene un partido muy interesante, que es la visita a la... Tiene que rendir cuentas con el Málaga, y también tienes un Girona Tenerife. Vamos a ver, el Málaga se está jugando la vida. Pero el Deportivo, lo de jugar los viernes, le va bien, un equipo de Friday Teams. Vamos a ver si por lo menos mete esa puntita más de presión, que por ahora ha sido inocua, porque están ganando todos, insisto, menos el Valladolid, lo que pinchó ayer de manera sorprendente, y parece que la presión que ejerce Las Palmas está siendo nimia, de ser inofensiva, inocua. Veremos qué pasa. Yo considero que ni Ibiza se perdió la oportunidad grandísima, pero ya no conviene mirar para atrás. Son 4 partidos, 4 finales, ganar los 4, inclusive de los Oviedo, y ver qué acontece. Pero para mí ahora mismo, y suena un poco a disparate, el equipo que más en forma está de la competición es precisamente el Real Oviedo.
Una última, no va a estar Nuque, no va a estar en Fulu, yo no sé quién va a jugar en esa posición, por acumulación de amonestaciones el próximo viernes, y después está el tema de Sadiku, que vuelve. Yo no sé si seguirá contando con Rafa Mujica, si variará el sistema, porque hemos visto que no repite prácticamente 11 en todas las jornadas, o volverá Sadiku al equipo titular.
Yo lo veo clarísimo. Fabio, que ha sido el recambio de Nuque ante la lesión de Enzo, por delante incluso de Michael Mesa, un jugador que ya está postergado a la salida en forma de rescisión el próximo verano, y vuelve Armando, o sea, Sadiku, Mujica banquillo, que ha sido la gran decepción, una de las grandes decepciones. O sea, es uno de los 11 más fácil, ¿no? con Moleiro, con Kiria, con Viera, con Gessé, que volvería, pero en banda, y arriba Armando. O sea, un equipo que prácticamente sale de memoria, Fabio está jugando la renovación, y Valle es a puerta, que ya me consta que se está acelerando en la ampliación contractual. O sea, que no creo que el equipo sea ahora de metamorfosis y de muchos cambios, cuando te estás jugando no solo ganar, sino toda temporada en 90 minutos, ser efectivo y no conceder atrás. Porque con el Málaga, la superioridad manifiesta no se tradujo ni en oportunidades ni en renta, y llegaron esos momentos de apuros que fueron solventados por el método de la rinconada de forma magistral.
Sin duda que sí. Paco Cabrera, que siempre es un placer hablar contigo. Un abrazo, muchas gracias.
Igualmente, compañero, hasta luego.
Hasta luego. Pues ahora mismo Leibar primero con 74, segundo Almería con 73. Es verdad que faltan cuatro jornadas. A día de hoy serían los equipos que ascendieran directamente a la primera división del fútbol español. Jugarían promoción: tercero el Valladolid 69, cuarto el Tenerife 66, quinto el Girona 64 y sexto el Oviedo 63. Están a las puertas la Ponferradina con 60 y la Unión Deportiva con 58. Ya alejado, prácticamente imposible, lo tiene el Cartagena, que está con 52 en la novena plaza. Es decir, para el sexto lugar, Oviedo, Ponferradina y Las Palmas. El Oviedo está por delante, porque además le lleva casi dos partidos de diferencia a la Unión Deportiva, falta de cuatro por jugar, aunque hoy en emparejamiento directo, y la Ponferradina, que está a un partido de la Unión Deportiva, le lleva dos puntos de ventaja al conjunto leonés, al equipo Gran Canario. 2:16 de la tarde, Francis Santana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran.
Una jornada menos y sigue todo igual.
Sí, no ha cambiado nada, dependemos de otros contrarios, y como dices tú muy bien, pues no ha cambiado nada, pero tenemos que seguir, quedan cuatro partidos. Ahí nos jugamos todo y a intentar que, a ver si hay suerte y falla alguno de los que están en esa pomada, y lo que te digo, ¿no? Ahora hay muchos intereses, equipos que están luchando por salvarse, otros para meterse en esa pomada, y vamos a ver si tenemos suerte de, como dices tú bien antes que te di en la entrevista, la charla con Paco, pues que falle el Oviedo o la Ponfe.
Ojalá que sí. Tú que has sido profesional muchos años, Francis, ¿la definición se entrena?
Por supuesto, claro, se entrena la finalización, es uno de los principios futbolísticos que se trabajan, vamos, en todos los equipos profesionales, lógicamente. La finalización es muy importante, es verdad que se habla mucho de, es un don, puede ser innato, pero hay que trabajarlo, perfeccionarlo, sincronización en esos remates, con desmarque y la puntería también, es un concepto que se trabaja en el fútbol. Es verdad que hay algunos que nacen con ese don de que parece que de donde nada pues hacen gol.
Como Rubén Castro, por ejemplo, ¿no?
Como Rubén Castro, por ejemplo, que de manera natural se posiciona en el sitio exacto y sabe cómo hacerlo. Pero después ahí tenemos el caso de Vinicius, que el año pasado era uno de sus déficits, y poco a poco, con la madurez, con la tranquilidad que le ha aportado también un entrenador tan veterano como Carlo Ancelotti, pues ha mostrado que se puede trabajar y que hay margen de mejora.
¿Estás de acuerdo con el once, con repetir el mismo y, bueno, tener que cambiar en full, tendrá que poner esa pieza, pero prácticamente que sea el mismo?
Sí, pero esa baja es muy importante. Esa baja de en full es muy importante. Es verdad que es un partido en casa y que tenemos que tener el peso, pero bueno, para mí es muy importante. Yo creo que arriba jugaría con Sadiku, el delantero centro, porque Rafa Mujica la verdad que ha estado un poquito lejos de las expectativas en estos últimos partidos que ha tenido esa base a ser titular, y yo creo que repetirá el once, no sé si cambiará alguno de los centrales, que está cambiando los centrales según él, como
Atis va. Eric Curbelo y Saúl Coco y Raúl Navas con el banquillo, ¿no?
Según cómo es la tipe, cómo juega el Mirandés, es verdad que el Mirandés es un equipo, por lo menos en casa, que es muy vertical y unas contras muy rápidas, y no sé si querrá seguir optando por Eric Curbelo, que le da un poquito más de rapidez a la saga que Nava, pero por lo demás yo mantendría el mismo once.
El público, sí, es verdad que es el momento, ¿verdad? Pasa que no es a lo mejor el mejor día ni la mejor hora, pero el viernes a las 8 de la noche frente a la Mirandés es el instante de estar ahí.
Sí, hay que seguir apoyando como fue este fin de semana, este último viernes, que la verdad que es una buena entrada. Tenemos que seguir creyendo que se puede. Yo creo que puede haber sorpresa, porque lo que te digo, mira, nadie se esperaba que la Real Sociedad
le ganara
al Valladolid. Ahora el Málaga, esa victoria de la Real Sociedad B, entre comillas, no puede venir bien, porque le mete presión a la Málaga para intentar certificar matemáticamente ya lo que es la permanencia, por lo que tendrá que ir a por todas contra el Oviedo. Y en estas últimas jornadas suele haber siempre bastante sorpresa, porque los equipos que están luchando por el descenso dan ese plus para intentar salvar la categoría. Y yo creo, vamos, soy positivo, porque puede haber algún cambio en la tabla para, sobre todo, lograr el factor de nuevo de depender de nosotros mismos.
Hay dos partidos que yo creo que, bueno, los cuatro, ¿eh? Hay que ganar los 12 puntos que hay en juego, con los dos partidos fuera y dos partidos en casa, pero sí dos partidos que parece encuentro, vamos a decirlo, como trampa. El del próximo viernes frente al Mirandés y el posterior contra el Alcorcón en Santo Domingo.
Sí, sobre todo porque con el Alcorcón tenemos, creo, históricamente no hemos tenido buenos resultados ahí, que yo recuerdo así de memoria. Sí. Y pero primero hay que pensar en este, y en
alguna,
el Mirandés.
Alguna goleada también nos hemos llevado allí, ¿eh?
Y alguna goleada, ¿verdad? Y es un equipo que mantiene el bloque de años atrás, así que gente veterana como Cisco, el delantero, el Lauren, el lateral, y algún otro jugador así ya que veterano en la categoría. Pasa que empezaron con una inercia negativa, cambio de entrenador, Anquela, el otro, y al final no han podido reponerse, ¿no? Pero primero tenemos que mirar al Mirandés, que como decía también Eric Urbelo, que oí la previa de lo que nos pasó ahí en la primera vuelta, que me recuerdo de narrarlo contigo, y aquello fue un auténtico desastre el primer tiempo que tuvimos allí. Es un equipo, yo al Mirandés lo veo como un equipo filial, ¿sabes? Estilo de la categoría del filial. Es un equipo que con mucha política de jugadores cedidos y muy joven, y que tiene, es capaz de lo mejor de lo peor. O sea que vamos a ver si nosotros desde el minuto uno marcamos la impronta de que queremos ir por la victoria y logramos hacernos con esos tres puntos, porque primero tenemos que vencer nuestro partido.
Viendo dos cuestiones. La sexta, se lo comentamos antes a Paco, la sexta plaza es la única que queda ahora mismo, o eso parece, la del Real Oviedo. Habría que ver quiénes ascienden y quiénes juegan la promoción y en qué lugar. Es decir, el movimiento del puzzle tercero, cuarto o quinto por llevar a Almería, Valladolid, Tenerife y Girona, respecto sobre todo a nosotros, lo tienen hecho, ¿no?
A mi manera de entender, yo creo que es muy difícil que Girona, Tenerife y el propio Valladolid, dada la trayectoria regular que han mantenido durante toda la temporada, se vayan a venir abajo en este último tramo, cuando ya han hecho casi lo más difícil, ¿no? El Valladolid ahora, esa última derrota, pues puede que le afecte a nivel un poquito emocional, pero tiene que seguir, y más conociendo al entrenador Pacheta, que seguro que se va a recomponer, ¿no?, para este próximo partido. Y Tenerife, lo dicho, ha mostrado una solidez durante toda la campaña, con pequeños altibajos, pero siempre sobreponiéndose. Y el Girona, que ha ido de menos a más y ahora se está manteniendo ahí. Yo creo que el Oviedo es la plaza ponferradina. Yo creo, es verdad que ha tenido dos remontadas épicas en estos dos últimos partidos, y eso también le insufla un ánimo positivo. Pero yo espero que el Oviedo falle ahora en Málaga, y después en el siguiente partido contra nosotros, pues podamos depender de nosotros. Vamos a ver, el Málaga se la juega, es un partido muy importante y hay que poner un asterisco a ver si se suena la flauta.
Ojalá que sí. Y una última, después de visto, todo el mundo es listo, evidentemente, pero porque ya ha transcurrido toda la competición, pero ¿qué hubiera pasado si Kirian hubiera jugado en esa posición desde el principio?
Pues la verdad que es una pregunta muy muy buena, ¿no? Pero bueno, ha dado ese salto de, también mucha...
Me refiero a la posición, porque parece que, sí, que ese es su lugar, ¿no?, de medio centro.
Sí, ahí es donde se ha desenvuelto mucho mucho mejor. Pero porque él también ha dado el paso adelante, Juan, pero ya no solo por la ubicación donde se desenvolviera el jugador, ¿no?, sino que en este segundo tramo, pues el jugador ha denotado más personalidad, más confianza en sí mismo, y eso da igual la posición que juegue, porque al final media centro, media punta, era un jugador que es un freelancer, juega con libertad total, y en ese sentido yo creo que la ubicación no es lo que haya dado el salto cualitativo, que también influye, lógicamente, pero más que nada creo que yo a nivel de mental, de concentración, de creer más en sí mismo, pues ahí es donde se ha visto al mejor Kirian.
Francis, que siempre es un placer, nos escuchamos el próximo fin de semana, un abrazo, gracias.
Igualmente, Juanfran, un abrazo.
Hasta luego. 2:24 de la tarde, vamos a seguir escuchando a Eric Urbelo, que hoy pasaba por sala de prensa antes del entrenamiento, además, que tuvo lugar por parte de la Unión Deportiva en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Después hablaremos de la agenda, lo que le queda a Las Palmas durante la semana antes del partido, pero vamos a seguir escuchando a Eric Urbelo.
Sí, la verdad que sí, que todos los aspectos futbolísticos pues se trabajan en los entrenamientos. El tema de tener la defensa alta y de aguantar y al final es correr un poco de riesgo, porque los delanteros son muy rápidos, pero yo creo que es algo que nos beneficia y que nos da mucha vida. Y en cuanto a lo otro, pues sí, yo pienso que es un fracaso. No tenemos que meter sí o sí, tenemos que ganar todo y lo vamos a hacer. Yo estoy tranquilo, yo creo que todavía quedan partidos y vamos a estar ahí.
Totalmente de acuerdo. Y yo creo que prácticamente todo el mundo está conforme con esa afirmación. Es que sería un fracaso no estar entre los seis primeros clasificados al término de la temporada actual. Se puede adornar como se quiera cambiar la frase o la palabra, pero era el objetivo con el que salió la Unión Deportiva durante la temporada. Si no el ascenso directo, que también, por lo menos estar en la pugna por subir a primera, que después se puede ascender o no, pero por lo menos estar en esas posiciones que dan acceso y que te meten en la primera eliminatoria para intentar esa tercera y última plaza después de los dos ascensos directos que habrá al final de las cuatro jornadas, bueno, o antes, porque ahora mismo son 4 puntos de diferencia los que le lleva, por ejemplo, el Almería al Valladolid, y son ya 5 los que le lleva el Eibar al Valladolid. Es decir, que cada vez está más, por lo menos más claro lo que puede ser el ascenso directo, y para el Valladolid más complicado después de la derrota que nadie esperaba en la jornada ayer frente a la Real Sociedad B. 2:25 de la tarde, después hablaremos de baloncesto, haremos la tertulia con Nicela Bodrama y con Pepón Artile. Esperamos a seguir analizando la última hora de la Unión Deportiva. José Ramón Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes y saludos, Juanfres, y a todos los radioyentes.
Hay que seguir remando, ¿eh? ¿Y de qué manera hasta final de temporada?
Sí, la remada esta tiene que ser bastante fuerte y cuidadito que no te puedas tirar al agua, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que cada vez queda más partido para disputar, siguen todavía los 5 puntos, y la verdad que la situación es que podemos ganar todo, pero desgraciadamente no vamos a depender de nosotros, vamos a depender de terceros. Y también aquí hay una cuestión que no se habla, pero está más, podemos decir, de situaciones de primas a terceros, todos esos temas, todo eso entra ahora en el cajón desastre cuando ya faltan pocos partidos. Pero bueno, tenemos que seguir de marcar el paso a la Unión Deportiva Las Palmas, pero desgraciadamente tenemos que depender de terceros, y eso realmente a mí es lo que no me gusta, ¿no?
Enseguida te pregunto por la Unión Deportiva por las 4 jornadas, pero fuiste más de 2 décadas presidente de uno de los clubes más importantes de cantera de la isla, como es el Huracán. El descenso del filial de la segunda ref implica el descenso de Las Palmas C a la categoría preferente. Nadie se esperaba esto, ¿no?
Yo realmente no lo esperaba, ¿eh? Porque estamos hablando, si la Unión Deportiva Las Palmas no entra en lo que es en el playoff, entramos en la segunda red del descenso de Las Palmas C, esto quiere decir que la organización inicial, el planteamiento deportivo no ha sido el adecuado. ¿Qué va a ocurrir con la cuestión esta? Que los planteamientos, nuestros jugadores que son positivos para el primer equipo lo van a tener más difícil, porque no va a tener competitividad. Y lo que hemos hablado varias veces, Juanfra, imagínate el tema del arrastre a tercera división, lo que va a ocurrir con el tema del deporte base, que realmente
es que
también...
La tercera división, José Ramón, estamos hablando de la quinta categoría de España a partir de ahora, porque tenemos la primera, la segunda, segunda ref y tercera.
Sí, pero tú imagínate lo que es la segunda red, bajar los 5 equipos a tercera división.
Claro.
Sí, esto parece que es un golpe muy fuerte, pero claro, aquí hablando un poco de la cuestión del planteamiento deportivo inicial de los filiales de la Unión Deportiva Las Palmas, pues esto va a crear un problema de competitividad, y esto, desgraciadamente, esto había que haberlo planteado antes del inicio. ¿Por qué? Porque si podemos ampliar antes de empezar la temporada la tercera división para que este arrastre no sea lo suficiente fuerte, pues tenía que haberse planteado, y desgraciadamente en el fútbol puede ocurrir cualquier circunstancia, que es la que ha ocurrido ahora. Entonces, imagínate lo que puede ahora afectar a la próxima temporada para que cualquier equipo pueda subir a segunda red. Estamos viendo los problemas de playoff en la sede, en situaciones que se pueden disputar en este playoff. Imagínate lo que son equipos del arrastre de la tercera división a preferente. Esto va a ser un problema gordo. Las Palmas C, que era casi campeón en tercera división, pues lo vas a ver ahora en categoría preferente. Y esto es muy fuerte, ¿no?
Pues sí. Y una última, ¿las elecciones, sabemos algo de las elecciones a la presidencia de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas?
Bueno, pues estamos ahí trabajando con todos los clubes, llevando nuestras iniciativas, y bueno, situaciones que se pueden ocurrir, muchas, tanto los clubes pensando en ir a votar directamente en las urnas, evitar lo que es el tema del voto por correo, pero va a ser con la retirada de Antonio Suárez, ha creado una serie de de problemas de a los diferentes clubes que tenían la potestad con Antonio Suárez. Pero bueno, Juanfran, nosotros seguimos trabajando, nosotros queremos hacer el cambio. Verás tú la situación que se está creando solamente en buscar la sede del playoff a segunda red, que realmente no se sabe ni si tiene planificado. Pues bueno, esta es realmente la gestión que se ha realizado en los cuatro últimos años. Nosotros lo que queremos es hacer un cambio en la gestión y que antes de empezar la temporada los diferentes clubes, las diferentes entidades deportivas sepan a lo que van a jugar, y es realmente lo que queremos, ¿no?
Cuéntanos un poquito, y ya la última, José Ramón, de manera breve, ¿cuál es de manera cronológica los pasos? Primero hay que presentar los avales y posteriormente será las
el
elecciones
tema de las votaciones a la asamblea. Uh-huh. Y realmente durante el mes de junio es el voto presencial. Ahí realmente se va a ver muchas situaciones, porque claro, a muchos clubes lo han cogido con el paso cambiado por la renuncia de Antonio Suárez. Pero bueno, seguimos trabajando. Y lo que es importante, Juanfran, que es lo que yo comento a muchos clubes, que la otra candidatura no es el cambio, porque llevan 10 y 15 años con Antonio Suárez. Es la continuidad de la gestión. Y lo que tienen que buscar los clubes es modernizar lo que es la federación y, por supuesto, lo más importante de todo, de cambiar lo que son las estructuras del fútbol base, que es realmente un caos, y lo estamos viendo actualmente con la segunda red, con la tercera división, y desgraciadamente la Unión Deportiva Las Palmas, que tenía que estar, yo solo era partidario, que la Unión Deportiva Las Palmas con la plantilla que tenía que estar disputando los primeros puestos de ascenso directo a la primera división, que es realmente donde se merece, ¿no?
Un fuerte abrazo, José Ramón, gracias.
Un abrazo, Juanfra, para todos.
Igualmente, 2:32 de la tarde, nos vamos hacia la isla de La Palma, que se ha llevado una alegría el pasado fin de semana, y en concreto, una localidad importante, Paso, el presidente del Atlético Paso, Julián Nasco. Julián Nasco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Hacía falta una alegría como esta en la isla, ¿verdad?
Hombre, no venía mal, la verdad que no, porque ya no voy a describir todo lo que todo el mundo sabe, pero ha sido un año que quedará en los anales el contraste, que es por lo que yo creo que a todo el mundo le llama la atención, y a nivel nacional, el contraste tan grande de las dificultades enormes que hemos pasado todos, incluido el Atlético Paso, que hemos estado en momentos dados desahuciados, y cómo le hemos echado cojones, porque no nos ha quedado otra, perdona por la palabra. Y al final, aparte de lo bien deportivamente que podamos haber hecho, pero te hace falta suerte en muchos aspectos también. Y hubo, yo creo que una luz que nos iluminó y que dijo, vamos a darle una alegría a esta gente porque se lo merece.
Julián, el equipo, el ascenso tiene mérito, deportivamente hablando, no es fácil, competitivamente hablamos de la tercera división, que es muy fuerte, pero encima con todos los condicionantes. ¿Ustedes, por ejemplo, estos meses dónde estuvieron entrenando?
Nosotros estuvimos entrenando la mayor parte de los días en Breña Alta, ¿vale? Que está al otro lado, está en Santa Cruz de La Palma. Algunos días nos íbamos a Los Llanos y después, como participación los fines de semana, jugamos hasta en Barlovento, que está en el norte. Jugamos algún partido, creo que jugamos partido también en Breña Baja, jugamos uno, y la mayor parte de los partidos en Breña Alta. Pero la base, por ejemplo, la escuela de fútbol, unos equipos jugaban en el campo El Mensajero, otros jugaban en Fuencaliente, otros jugaban en Breña Baja y algún hueco que había en Los Llanos. Eso fue, bueno, un vía crucis, intentando buscar huecos y que los diferentes municipios de la isla nos iban buscando huequitos para ir llevando la base, ¿no?
Me imagino que momentos complicados, alegría, los pelos de punta cuando se consiguió el ascenso, porque algunos familiares, bueno, la isla en general, algunos familiares en particular, o algunos jugadores en concreto, habrían perdido algo también, ¿no?
Sí, bueno, la culminación fue un baño de emociones porque ha sido muy complicado. Los que no, directamente creo que fue el preparador físico que perdió su casa y sus padres, el entrenador Jorge Muñoz, los hermanos y sobrinos perdieron también sus hogares y plantaciones de plátano, y sobre todo socios que tenemos en el club, y sobre todo padres de niños que están en la escuela y niños que han perdido todo. Para el Paso ha sido, bueno, hemos sido un pañuelo de lágrimas constantemente porque al fin y al cabo, pues estos pequeños y si no te coges de manera directa, indirecta, gente, familiares, amigos.
Sí, porque hablamos de 8.000, más o menos 8.000 ciudadanos los que están en el paso, ¿no?
Sí, 8.000 aproximadamente, sí.
Uh-huh. Y al final, no sé si lo esperaban, el ascenso, lograr el estar en una categoría tan importante.
Nosotros soñábamos, indudablemente soñábamos, porque siempre hemos estado ahí en la pomada, ¿vale? Hemos sido un equipo competitivo, hicimos un proyecto ambicioso, la verdad, pero también sabíamos que era complicado. Y yo personalmente siempre pues no era negativo, pero sabía que era complicado, porque al final en una liga tan igualada, por detallitas se iba a decidir. Y cuando nos fuimos a la última jornada con bastantes posibilidades, porque éramos el equipo que dependíamos de sí mismo, pero yo aún con eso no me veía. Soñaba, sí, tenía esa ilusión, pero no me veía. Entonces, después, bueno, fue un baño de alegría y bueno, el pueblo se volcó, el recibimiento fue espectacular, como habrán visto en las redes sociales, sí. Y la gente lo vivió, porque al final la gente también necesita decidirse un poco, abrazarse, gritar, porque aquí se ha derramado muchas lágrimas, muchas.
Y además se va a conocer, ¿no?, a nivel nacional, en una competición importante, el municipio del Paso.
Sí, exactamente, no tan solo a nivel deportivo, sino pues, a nivel turístico y demás. Yo creo que llevar el nombre del Paso y del Atlético Paso a nivel nacional pues es bonito para la ciudad y para la isla de La Palma.
¿Y a partir de ahora cuál va a ser el objetivo? ¿Seguirá Jorge Muñoz, la plantilla? ¿Qué trabajo tiene por delante Willan Nasco?
Bueno, pues esta semana, entre actos y demás, estamos desconectados y con Jorge Muñoz nos reuniremos la semana que viene y vemos el rumbo que tomaremos. Jorge todavía no nos ha confirmado si sigo o no, porque eso lo dejó emplazado a final de temporada. Pero bueno, a partir de la semana que viene sí sabremos si Jorge sigue o no, y si no, bueno, tomar el rumbo que la dirección deportiva decida y ponerle alma, corazón y vida a un proyecto muy desafiante, complicado, pero bueno, le vamos a poner alma y a ver si somos capaces de hacer un proyecto ilusionante y poder llevar la bandera de, no de La Palma, sino de Canarias, con la mejor forma.
Sin duda que sí, estamos convencidos. ¿Y un proyecto de cantera se firmará de jugadores de fuera? Está por ver, ¿no?
Hombre, en la isla de La Palma siempre los jugadores están muy escasos, ¿vale? Date cuenta que Tenisca, Atlético Paso y Mensajero, el 80% de sus equipos son jugadores de fuera. En la isla de La Palma no hay jugadores para hacer tal vez un solo equipo de tercera. Quizás lo pueda hacer, pero muy complicado. Entonces, si ya en tercera división teníamos tantos jugadores fuera, pues en segunda vez, pues imagínate, tendremos que traer pues refuerzos y compensar un poquito el equipo, me imagino, lo que decide la dirección deportiva. Ojalá pudiéramos tener un jugador de la cantera, que tenemos buena cantera, pero bueno, seguiremos trabajando lo que nos toca en la base y la ilusión de uno es que siempre algún chico pueda dar el salto.
¿Cuántos socios aproximadamente, William, tiene el club?
Socios tendremos unos 300 socios más o menos.
Qué bueno, qué bueno. Pues William Nasco, presidente del Atlético Paso, enhorabuena. Nos hemos quedado todos, la verdad, que muy contentos por este ascenso que se lo han merecido y muchísima suerte por estar de cara a la próxima temporada. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la COPE.
Nada, muchas gracias a ustedes, muy amable. Un abrazo para todos.
Igualmente, un fuerte abrazo. William Nasco, el presidente del Atlético Paso, que ha ascendido y además merecido. Yo creo que a todos nos puso los pelos como escarpias el pasado fin de semana cuando logró el ascenso a la segunda ref, en este caso al grupo cuarto la próxima temporada. 2:38 de la tarde.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Oír Vital te recomienda que pagues solo por oír bien. Por eso, en Oír Vital no subimos los precios. Audífonos digitales desde 595 euros. Entra en oirvitalcanarias.com. Ahí encontrarás todas las direcciones, teléfonos y últimas novedades. Abrimos un nuevo centro en vecindario. Oír Vital, siempre cerca de ti.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica López Rodrigo son especialistas en implantología y ortodoncia y realizan todos sus tratamientos sin dolor, con sedación inhalatoria. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental López Rodrigo, Avenida José Meza y López 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar, de lunes a sábado.
¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la sexta edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:41 de la tarde. Sepan que el Instituto Municipal de Deporte de Las Palmas de Gran Canaria lo que quiere es que usted elija hacer deporte y refuerza el sistema inmunitario, el hacer deporte, lógicamente, con un estilo de vida saludable. Un mensaje del Instituto Municipal de Deporte de Las Palmas de Gran Canaria. Ya lo saben, elijan hacer deporte, refuercen su sistema inmunitario. Y, por cierto, también informa el Instituto Municipal de Deporte de Las Palmas de Gran Canaria que ya, a partir de hoy, ha arrancado el torneo del Campeonato de España Juvenil Femenino de Voleibol 2022. Se va a disputar en los pabellones de García San Román, del Juan Beltrán Sierra, del Batán y en el Centro Insular de los Deportes. Del 3 al 7 de mayo, Campeonato de España Juvenil de Voleibol. Ya lo saben, elige hacer deporte, refuerza así tu sistema inmunitario con un estilo de vida saludable. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. 2:42 de la tarde. Vamos con el baloncesto. Y lo hacemos con dos cinco, con dos jugadores grandes en todos los sentidos, como personas, como profesionales, como jugadores, como todo. Anicel Labodrama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Juanfa, muy buenas tardes, muy bien, encantado de estar contigo, como siempre.
Igualmente. Pepón Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfra, buenas tardes, Anicet.
Dos personas muy grandes ustedes dos, pero que el corazón lo tienen más grande todavía los dos, ¿eh?
El apetito más.
Bueno, hablamos con él del Gran Canaria. Anicet, Pepón, palo gordo, por lo menos no esperado en la Eurocup, ¿no?
Bueno, la derrota contra el Wroclaw era una derrota, entre comillas, inesperada, pero el Gran Canaria no estaba encontrando esa regularidad en su juego, sobre todo para poder controlar mucho más el ritmo de partido, ¿no? Porque el Granca promedia sobre 81 puntos por partido, pero los adversarios como medio punto más, ¿no? Entonces, pues no pudo ser, pero bueno, no es un... Para mí no es algo, un desmérito, pero yo creo que era uno de los objetivos claves para Gran Canaria esta temporada, ¿no? Si no se mete en la Copa del Rey, el ir mucho más allá en la Eurocup, por lo menos llegar a la final a cuatro, pues era un objetivo yo creo que clave.
Pero bueno, nadie se lo esperaba, ¿no?
Nadie se lo esperaba, de todas formas, yo te lo había comentado, es decir, sí, lo que dicen, hemos tenido, lo comenté la semana pasada, o sea, hemos tenido rayas de buenas, ¿vale? Y rayas pésimas, es decir, hay momentos en los cuales nos hemos visto con 7 u 8 derrotas una detrás de otra, y al final pasa lo que pasa, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, es decir, sigo diciendo que el objetivo del Gran Canaria se plantea de una manera y yo creo que por un presupuesto que hay, pero que después no está siendo acorde en los últimos años a lo que se espera, ¿no? Y quizás este año se podía haber salido de otra manera. Y al final, al volver a poner listones demasiado altos, no todo el mundo después es capaz de saltarlo.
Y ahora mismo, Anicet, Pepón, fuera también de los playoffs por el título, ya no depende de sí mismo la Gran Canaria.
Bueno, esa novena plaza y estar a igualdad de condiciones con el Lucas Murcia es algo positivo, y el peligro ahí es encontrar esa regularidad, ¿no?, que estamos comentando en el juego, esa solidez sobre todo, porque el Lucas Murcia es un equipo que juega a un ritmo muy, muy, muy alto, ¿no? Bueno, va siempre a por los 90 puntos, y el Gran Canaria pues no está siendo capaz de mantener esa regularidad en cuanto al ritmo de partido, controlar para superar esos 80 puntos que promedia, ¿no? Los adversarios del UCAM Murcia promedian sobre 83 puntos, hay que acercarse a eso, pero hay que controlar el rebote y luego pues las rotaciones defensivas, que es el punto débil, el punto flaco del Granca. Aún así, para mí, Juanfran, los últimos partidos, el Gran Canaria ha perdido, sí. Lo que pasa es que está perdiendo, pues, algunas veces por muy pocos puntos, ¿no? Contra la Andorra fueron 37-39 y contra el Breogán ahora también 84-86, ¿no? Entonces, está encontrándose, lo que pasa es que se nos echa el tiempo encima.
Claro. Valencia, Betis, Madrid, Pepón, ¿tenemos opciones?
Opciones siempre hay, ¿no? Son tres partidos, hay que jugarlos y ver cómo va, ¿no? Madrid parece que está cogiendo un poquito la forma, Betis viene con Casimiro en una racha brutal de los últimos 5 o 6 partidos, y en el caso de Valencia, un equipo que está arriba del todo. En el caso nuestro, las derrotas que hemos tenido, además han venido contra equipos de la cola, y al final Breogán ya se nos ha metido ahí cerca, Bilbao, menos mal que le ganamos a Bilbao hace 2 semanas, sí. Bilbao está ahí, ya hubiese estado ahí metido también en la pomada. Es decir, es complicado, muy complicado. Yo siempre digo lo mismo, yo creo que el equipo es inconsistente en muchísimos momentos del juego, tanto adelante como atrás. Es un equipo donde prima sobre todo el juego, es casi más un tema individual que un tema colectivo. No es un equipo que mueva el balón como movió en el caso de Breogán, nos dio un baño en ese sentido de juego, de asistencia, de todo. Aún perdiendo 11, 12 balones, llegó a tener creo que 12, 14 asistencias. Es decir, que todo eso se pega, ¿no? Y después yo creo que incluso la situación está tan complicada en la que te podía ver si perdías y quedarte fuera de los puestos de playoff en el baloncesto moderno con 14 segundos. Yo espero, empatados, espero hasta el último segundo para ver si me la meten, no me la meten, y lo mejor que puedo ganar es ir a la prórroga, yo lo tengo claro. Es decir, yo prefiero perder intentando ganar que quedarme con una cara de tonto.
¿Tú hubieras jugado el triple, como AJ?
No, el triple no, yo hubiese hecho una falta, uh-huh. con el baloncesto moderno, sacando un campo contrario, estamos hablando de 14 segundos, no te hasta para jugar todavía 4 posesiones, claro. Imagínate, ¿vale? Claro. En la época ni seis mía, ya los entrenadores nos decían que por debajo de 10 era complicado, claro, sacabas de tele tu campo, y qué tal. Pero hoy en día, en el baloncesto moderno, y como está el baloncesto moderno, yo creo que es un poco la falta de confianza de todos, ¿vale? Entonces, si vamos a quedarnos aquí, apuramos y que sea lo que Dios quiera. Y yo creo que siempre hay que apostar a ganador y no a conservador.
Sí, porque había esas dos opciones. El partido, por ejemplo, el fin de semana, Anicet, el perder y la prórroga o el ganar. Los últimos segundos estuvo ahí.
Obviamente, jugando de forma ambiciosa, se perdió de pocos puntos, ¿no? Pero jugando de forma ambiciosa es el planteamiento que está haciendo Pepón, ¿no? Hay que ir siempre con el cuchillo entre los dientes, jugando, pues, en vez de partido a partido, segundo a segundo, a medio segundo a segundo, ¿no? Hay planteamientos que se pueden hacer. Obviamente, es mucho más fácil para nosotros hacerlo desde sentado en la butaca o frente a la pantalla y eso. Pero bueno, son planteamientos que hay que hacer y ojalá pues se encuentre siempre plantilla con esa mentalidad y esa rapidez, porque el entrenador no puede estar jugando. Lo puede plantear, pero los que lo tienen que poner en acción pues son los jugadores, ¿no? Ahora mismo pues el calendario del UCAM Murcia parece un poquito más asequible, sí, que el calendario del Granca. Sí, bueno, aunque los dos van a jugar contra el Real Madrid.
Nos queda Valencia en casa, Betis en Sevilla y Real Madrid como local en lo que va a ser la última jornada. Una última, si se quieren mojar o no, y yo se los pregunto a Anicet, Pepón, está encima de la mesa la renovación, sí o no, la continuidad, sí o no, de Porfi Fisac, que no se sabe absolutamente nada a día de hoy. ¿Ustedes cómo lo ven?
Yo creo que es bueno para todo club hoy en día no desperdiciar dinero, sobre todo cuando se encuentra a un entrenador que es muy trabajador, que conoce muy bien lo que es la liga, que intenta desarrollar un proyecto, pero el tema es que tanto el club como el entrenador y los jugadores, pero sobre todo el club y el entrenador, tienen que desarrollar el proyecto conjuntamente. El entrenador siempre está bajo la lupa y siempre está, bueno, un poco en la silla eyectable, pero cuando el entrenador y el club, viceversa, van de la mano, yo creo que es un mejor proyecto y un mejor uso de los recursos, ¿no? Para mí está bien, por supuesto, para las noticias, que aparezca en la terna, pues, otros nombres de entrenadores, en este caso pues se habla de Ivonne Navarro.
Exacto, sí.
Pero pues Porfirio Sisak, yo creo que está haciendo un buen trabajo para merecerse poder continuar, ¿no? Para tanto para el público, para fidelizar al público y que la gente se identifique con el proyecto, volver a iniciar otra vez a mí no me gusta. Me gusta que haya continuidad, sobre todo cuando el entrenador es bueno, le toca al club estar a la altura de las expectativas, pero el club tiene que comunicar cuáles son nuestros objetivos.
Pero todavía no hay nada claro, si sigue o no, si él va a renovar o no, o si le han ofrecido la renovación o no, está todo en el aire.
Yo lo tengo claro, que si había un objetivo, esos objetivos no se están cumpliendo, llevamos 2 años nefastos, más los 2 años anteriores son 4, si sumamos el de Euroliga son 5, hay algo que no está funcionando, los entrenadores que han venido de una u otra manera, al final los últimos años no han estado al nivel, el mismo entrenador ha dicho que él se iba directamente, que si no conseguía los objetivos no se están cumpliendo, el año pasado vamos a dar por hecho que él trajo una plantilla que no era todo el acorde que él quería, se ha rodeado de gente de su confianza y jugadores de su confianza, y al final incluso los fichajes que se han vuelto a hacer vienen en totalmente negativo. Hay una cosa a tener en cuenta, la afición ya no está totalmente desmotivada, no está yendo nadie al pabellón, el domingo se volvió a ver en un domingo a la mañana que no hay casi nada que hacer, ¿vale? De acuerdo, casi nadie fue al pabellón. Yo creo que son un cúmulo de cosas. Yo sinceramente el estar diciendo todo el rato que si se va a renovar o no se va a renovar, que si tal, ya durante la temporada anterior, esta y la otra, cada 2x3 están diciendo lo mismo, tal, después sale. Yo personalmente, yo creo que hay unos objetivos que se marcan a principio de temporada. Yo dije desde el principio de temporada que me parecía otra vez una locura volver a poner unas metas en un proyecto que llevaba 4 años fallando más que una escopeta de feria. Y al final yo creo que todo eso va castigando mucho al público, a la afición, y no hay que olvidarnos de otra cosa, que detrás de todo esto hay un apoyo institucional brutal hacia el club, ¿no? Y yo me imagino que las mismas personas que están ahí se darán cuenta que cada vez va menos gente al pabellón, cada vez hay más run-run, más molestia, y todo el mundo va buscando algo. Al final va a haber presión para un lado y para el otro. ¿Por dónde caerá? Va a depender un poco si al final se entra en playoffs o no se entra en playoffs. Si no se entra en playoffs, yo personalmente considero que para un poco cambiar la dinámica, yo creo que lo ideal es cambiar el entrenador y cambiar bastantes más cosas. Es decir, yo creo que en ese sentido no hemos tenido nada positivo en los últimos años, nada positivo en los últimos años, con lo cual la continuidad del entrenador va a depender un montón de cosas. Y siempre es más fácil calcarte al entrenador que volver a buscar a 12, 13, 14 jugadores.
Veremos lo que sucede en las próximas fechas. Anicel Laodrama, Pipón Artile, que siempre es un placer hablar con ustedes, un lujazo. Un abrazo para los dos.
Nos encanta.
Un abrazo. 8 minutos para las 3 de la tarde. Vuelta de pausa, hablamos de balonmano. El domingo, partido de ida de la final de la IHF European Cup. El partido frente al Málaga se va a jugar en el pabellón Rita Hernández. Ya están a la venta las localidades. Y enseguida escuchamos a Arinegua Pérez, una de las jugadoras del conjunto de Robert Cuesta. A vuelta de pausa.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Oír Vital te recomienda que pagues solo por oír bien. Por eso, en Oír Vital no subimos los precios. Audífonos digitales desde 595 euros. Entra en oirvitalcanarias.com. Ahí encontrarás todas las direcciones, teléfonos y últimas novedades. Abrimos un nuevo centro en vecindario. Oír Vital, siempre cerca de ti.
Penúltimo partido de la liga regular en casa y en la recta final de la carrera por el playoff. Vamos a por el último sprint. El Gran Canaria se medirá con el Valencia Basket el próximo domingo 8 de mayo a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Ven y además podrás conseguir fantásticos premios. Que el equipo sienta tu calor. Feel the heat.
¿Sabes si la Universidad del Atlántico Medio ofrece becas? Claro que sí. Tenemos un programa de becas y bonificaciones propias además de las del Ministerio. Infórmate en atlánticomedio.es y concierta una cita. Universidad del Atlántico Medio, dando forma a tu futuro desde hace más de 30 años. Tafira Baja, Gran Canaria.
Oír Vital te recomienda que pagues solo por oír bien. Por eso, en Oír Vital no subimos los precios. Audífonos digitales desde 595 euros. Entra en oirvitalcanarias.com. Ahí encontrarás todas las direcciones, teléfonos y últimas novedades. Abrimos un nuevo centro en vecindario. Oír Vital, siempre cerca de ti.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Menos de 5 minutos, que restan para las 3 de la tarde. Ya a la venta, las localidades para la final, sí, la final de la competición europea, de la EHF European Cup, tendrá partido de ida y partido de vuelta. La ida el próximo domingo en el pabellón Rita Hernández a partir de la 1 hora canaria. Domingo 8 de mayo, 1 de la tarde en el pabellón Rita Hernández. El precio de las localidades son de 10 euros para mayores de 18 años y de 5 euros para menores de 17 años. 5 euros menores de 17 años y 10 euros mayores de 18 años. Los abonados tendrán que pasar a recoger sus invitaciones por el pabellón Antonio Moreno. Ya a la venta las localidades para el partidazo, la final de un equipo de balonmano gran canario del conjunto teldense del Rocasa Gran Canaria, además final europea española, que se va a medir al Málaga. Ida en Telde, la vuelta en la Costa del Sol. Vamos a escuchar a una de las jugadoras del Rocasa Gran Canaria, Arinewa Pérez, que analiza el partido, bueno, la eliminatoria, la final contra el Málaga.
Estamos con Arinewa Pérez, semana europea, semana de competición de la final de la HF Cup. ¿Cómo llega el equipo?
Bueno, la verdad que el equipo es verdad que llega de una derrota de la Copa de la Reina, pero bueno, afrontamos esta semana con todo lo que sabemos, con todo lo que podemos. Vamos a trabajar bastante duro esta semana. Es la verdad que es una semana muy bonita, ¿no? No todos los equipos llegan a una final europea. Encima contra el equipo que nos ha eliminado en la Copa, entonces vamos ahí con esas ganas de la revancha. Sí, bueno, es verdad que hubiésemos preferido levantar la Copa en casa, pero bueno, aquí tenemos que sacar el máximo de renta posible con el apoyo ese de nuestra afición, que aprovecho desde aquí y hago un llamamiento para que nos vengan a animar. Y bueno, lo que digo, sacar la mayor renta posible para ya poder ir más tranquilo. Bueno, la verdad que este año el Málaga, a pesar de esta última derrota, se nos está dando bastante bien. Creo que la derrota que tuvimos esta por último fue fallos nuestros, la mayoría. Entonces, bueno, creo que vamos a hacer un buen partido aquí en casa, como te digo, para sacar la mayor renta posible. Y allí, pues vamos a ir a por todas también.
Las palabras de Arinewa Pérez, la jugadora del Rocasa Gran Canaria, el equipo de Robert Cuesta, ya preparando, no pudo ser en la Copa de la Reina, cayó en los cuartos y curiosamente frente al Málaga, campeona de la Copa de la Reina en el conjunto andaluz, y ahora frente al Málaga, pero en la final de la IHF European Cup. Toda la suerte del mundo al conjunto de Robert Cuesta. Recuerden, ya a la venta las localidades, entre más mejor, en el pabellón Rita Hernández para animar al conjunto teldense. Serán las entradas de 5 euros para los menores de 17 años y de 10 euros para mayores de 18 años. Recuerden, los abonados que tendrán que pasar por el Antonio Moreno para recoger su invitación para ese partido del próximo domingo, que ya tiene hora, la 1 de la tarde. Y no se olviden que hoy habrá tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, porque hoy empiezan las semifinales, los partidos de vuelta de la Liga de Campeones de la Champions. Hoy juega el Villarreal frente al Liverpool. 1-2-0 la eliminatoria a favor del conjunto inglés, pero se va a jugar en casa, se va a jugar en España. Villarreal frente al Liverpool. Y mañana, a partir de las 8 de la noche, el Real Madrid frente al Manchester City. De momento, con un gol por debajo del Madrid, 4-3 en la ida. Vamos a ver lo que sucede en el Santiago Bernabéu. Mañana, a partir de las 8 de la noche. Hoy, Villarreal-Liverpool. Mañana, Real Madrid-Manchester City. Para conocer la final de la Liga de Campeones. Ojalá que sea una final española entre el Villarreal y el Real Madrid. Entre el Real Madrid y el Villarreal, la final de la Liga de Campeones de este año. Pero habrá que esperar los partidos de vuelta de hoy y también de mañana. Apenas un minuto y medio, que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Más deporte hoy con el tiempo de juego de la cadena COPE. Muchísima suerte al Villarreal en ese partido frente al Liverpool. Se lo va a contar todo Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y todo el equipo de deportes de la COPE. Y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Nosotros volvemos mañana a partir de las 2 de la tarde para seguir contando la última hora en torno al mundo del deporte, ya cada vez más cerca de lo que va a ocurrir el fin de semana para todos los equipos Gran Canario. Guillermo Correa Gil estuvo en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de martes. Sean muy felices y sobre todo cuídense mucho. Hasta luego, chao.